A esta hora de la noche les invitamos a participar en los ejercicios espirituales que instruye don Luis Fernando de Prada.
Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí seguimos con nuestros ejercicios espirituales, ya nuestra sexta sesión. En este sábado en que vamos a contemplar de una manera particular, luego lo haremos a María, vamos a pedir su intercesión para que este rato de oración, siempre os digo que esto no es una mera charla, sino que es ponernos en presencia del Señor, de María, y pedir su gracia para que tengamos este rato de oración ahora, durante mi exposición, pero ojalá luego pues podáis meditar con más calma pues todo lo que aquí vayamos diciendo. Invocamos a María, pedimos su intercesión. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos los dones del Espíritu Santo, pedimos que el Espíritu inflame nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Caemos en la cuenta de su presencia, estamos delante del Señor que nos mira, que nos ama. Y hasta ahora, si recordáis, habíamos hecho una introducción, pedir al Señor pues ese encuentro con Él. Después dedicamos dos sesiones al principio y fundamento, recordar el fundamento de nuestra vida, el objetivo final de nuestra vida. Después hemos dedicado otras dos sesiones a lo que San Ignacio llama la primera semana de ejercicios, que son esas meditaciones que nos recuerdan nuestra realidad limitada, nuestra realidad pecadora, pero que les dábamos ese enfoque de caer en la cuenta de lo que le debemos a Jesucristo, mi Redentor, Jesucristo, nuestro Redentor. Como nuestra generosidad muchas veces es pequeña, porque no caemos en la cuenta de lo que le debemos al Señor, de cuánto nos ha perdonado, de qué nos ha salvado. Pues ojalá la meditación que hemos ido haciendo estos últimos días nos haya puesto más en la verdad, nos haya puesto delante de Jesucristo. Y como nos decía San Ignacio en aquel coloquio tan bello, ante Cristo crucificado, que me ha perdonado, que por mí se ha hecho hombre, que por mí ha muerto en la cruz, pensar lo que yo he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo y lo que debo hacer por Cristo. Pues bien, precisamente la segunda semana que llama San Ignacio de ejercicios viene a darnos la oportunidad de concretar eso de lo que debo hacer por Jesucristo. Y esta segunda semana tiene también un gran pórtico. Si el principio y fundamento, es el pórtico de todos los ejercicios, la segunda semana tiene un gran pórtico, que es la meditación del Rey Eterno. Vamos hoy a entrar en esta meditación y también en la contemplación primera que San Ignacio nos propone, que es de la Encarnación. Pero comencemos por esa meditación grandiosa del Rey Eterno, en el que se nos vuelve a proponer el ideal, como se había hecho en el principio y fundamento, pero ahora ya desde esa conciencia de que Jesucristo, mi Redentor, me llama a una misión. Y hay una petición muy importante, dice San Ignacio, que pidamos la gracia para no ser sordos al llamamiento que el Señor pueda hacernos en nuestra vida. Pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, más presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Muchas veces el Señor nos pide algo y nosotros no nos queremos enterar. Como solemos decir, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pues aquí San Ignacio nos sugiere que hagamos esa petición: Señor, que todo aquello que tú me puedas pedir, yo esté abierto, que mi corazón se abra a tus llamadas. La llamada no es solo, naturalmente, una vocación al estado de vida, a la vida religiosa o a lo que sea. Llamadas podemos tener a lo largo de nuestra vida, muchas, a misiones concretas que el Señor pueda encomendarnos. Pero muchas veces nos cerramos. Señor, lo que sea, menos esto. Y así, pues, es difícil que podamos enterarnos de lo que el Señor nos pide. Pues bien, esta meditación del Rey Eterno, después de esa petición de no ser sordos a su llamamiento, San Ignacio pues la divide en dos partes. Una primera parte que viene a ser una parábola, una comparación muy de su época y del carácter de San Ignacio, que era un hombre pues de un temple heroico que había luchado al servicio del emperador. Pues bien, ahí la parábola es pensar un gran rey cristiano, un hombre muy bueno al que todos sus súbditos pues le aprecian mucho, y este gran rey hace una propuesta que viene a ser una especie de cruzada, de conquistar el mundo entero, pues para que realmente en esa conquista eso sea para el servicio de Dios y de la Iglesia. Un rey muy humano con un ideal noble que propone a todos irse con él, y él va a ser el primero que va a trabajar, el primero que va a luchar, el primero que va a sufrir. Esa es la parábola, esa es la comparación Pero claro, eso lo pone San Ignacio para que en la segunda parte pues apliquemos esa comparación al verdadero Rey, a Jesucristo, Rey eterno y Señor universal. Si el Rey humano que nos había indicado al principio pues es un hombre bueno, es un hombre heroico, ¿qué no será, qué no es Jesucristo? Jesucristo, el Rey eterno y Señor universal. Y dice San Ignacio que consideremos a Cristo nuestro Señor delante de todo el universo mundo, al cual y a cada uno en particular llama. Jesucristo nos llama a todos los cristianos en particular y nos dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Conquistar no es destruir, es conquistar los corazones de todos los hombres. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Jesucristo nos pone ese ideal grandioso, conquistar todo el mundo y así entrar en la gloria de mi Padre. Y por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo. Jesucristo es el primero que ha cumplido esa misión, la misión que el Padre le encomendó, la redención del mundo, conquistar nuestros corazones. Pero esa redención que Jesucristo ha hecho, lo principal, ahora hace falta que llegue a todos los hombres, ahora hace falta aplicarla al mundo entero. Y ahí es donde el Señor nos pide nuestra colaboración y nos dice: quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, como él la sufrió, la pasión y tantas penalidades, también me siga en la gloria en la que él también está ya. Pues bien, en esta meditación vamos a considerar un poquito cómo aquí está realmente resumida lo que es la esencia de la vida cristiana. El cristianismo, lo hemos dicho ya más de una vez, no es simplemente creer verdades, no es simplemente cumplir mandamientos. El cristianismo surge de un encuentro. El cristianismo es una llamada. Y podemos considerar estos puntos: ¿quién llama?, ¿a qué llama?, ¿a quiénes llama?, ¿y qué debemos responder? ¿Quién llama? ¿Quién es el que nos está llamando? Es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Es Dios, por tanto es el Creador, absoluto, infinito, el único que puede llenar al hombre. Es el poder, la sabiduría, la belleza, el amor infinitos. Pero además es hombre, por tanto es humano, cercano a nosotros, igual a nosotros en todo menos en el pecado, con un cuerpo que se concibió en el seno de María. Ha tenido el cuerpo de un niño, ha tenido sueño, ha tenido sed, ha tenido hambre, con un corazón humano, que ha amado y ama humanamente, que tenía sensibilidad con los apóstoles, con Lázaro, se echó a llorar, por ejemplo, que tenía deseo de ser amado, que miró con cariño al joven rico, un corazón humano con sensibilidad. El que nos llama es el hombre perfecto, la sabiduría encarnada, con el poder de hacer milagros por amor y para nuestro bien, con misericordia, con cariño. El único que nos puede comprender del todo. ¿Cuántas veces deseamos que otra persona nos comprenda? De una manera muy lícita, la mujer desearía que su marido la comprendiera en todo y viceversa, el marido de la mujer o los hijos respecto de los padres, etc. Y sin embargo, humanamente es tan difícil, por no decir imposible, una plena comprensión. Pues el único capaz de ello es Jesucristo. Como Dios tiene esa sabiduría infinita, pero como hombre ha pasado nuestras circunstancias humanas. Es Él el que te llama a seguirle, el camino, la verdad, la resurrección y la vida, tu Salvador, el que ha muerto por ti, el que te ha rescatado de ese secuestro al que te tenía sometido Satanás, el Alfa y la Omega, el principio y el fin de la creación y de la historia, el Rey de Reyes, Juez Universal, Buen Pastor, que llama a las ovejas por su nombre. Razón, dijo aquel gran converso Carlos de Foucault, desde que conocí a Jesucristo, ninguna criatura me ha parecido suficientemente bella. Con razón, San Pablo, que había sido perseguidor, luego dirá: todo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Jesucristo. Papa Pablo VI, en un discurso precioso, dijo así: Jesús está en la cúspide de las aspiraciones humanas, en el punto focal de los deseos de la historia y de la civilización. Es el Mesías, el centro de la humanidad, quien da sentido a los acontecimientos humanos, quien produce el gozo y la plenitud de los deseos de todos los corazones. Es el hombre verdadero, el dechado de perfección, de belleza y de santidad, puesto por Dios para encarnar el verdadero concepto de hombre, el hermano de todos, el amigo insustituible, el único digno de toda confianza y de todo amor. Es el Cristo hombre y al mismo tiempo el Cristo Dios, el Maestro, el Salvador, la vida. Este es nuestro Redentor. El centro del cristianismo es una persona. No son unas verdades, no son unos mandamientos. Es esta persona divina, pero con una naturaleza divina y humana de Jesucristo. Y es mi Redentor. Lo que hemos estado meditando los dos últimos días de nuestros ejercicios, le debo la vida y Él ha dado por mí su vida. He sido un secuestrado, rescatado del abismo del pecado por Jesucristo, que ha muerto por mí. Con razón dirá también San Pedro, habéis sido rescatados no con algo caduco, oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Jesucristo, mi Redentor. Pero hay algo más muy importante. Jesucristo está vivo. No es como un gran personaje de la historia, que uno puede tener admiración por él, un gran gobernante, en fin, quien sea, pero bueno, es una persona que está ya muerta. No, Jesucristo es el único personaje que, siendo histórico, sigue vivo. El único al que han amado y siguen amando apasionadamente millones de hombres y mujeres de todos los tiempos. Con razón, Renan, que no creía en la divinidad de Jesucristo, no podía por menos de reconocer la admiración que ese hombre suscitaba en la historia y escribió así al acabar su vida de Jesús, donde hay tantos errores, pero no podía por menos de terminar así. Oh Jesús, mil veces más vivo y mil veces más amado después de muerto que en los días de tu peregrinación por el mundo. Todos los siglos proclamarán que entre los hijos de los hombres no ha habido uno más grande que Jesús. Este es Jesucristo, este es al que seguimos, el principio y fundamento de mi vida. Ojalá sea así, ojalá yo sea un cristiano, no simplemente por creer algo, no simplemente por intentar cumplir unos mandamientos, sino porque yo he tenido este encuentro con Jesucristo, o al menos lo estoy buscando, al menos lo deseo, quiero conocerle cada vez más. Vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedirle, Señor, que yo te conozca, que yo te ame, que yo tenga deseo de estar siempre contigo. Y si no es así, pues dame deseos de tener ese deseo. Ojalá me pase como a todos los que te han conocido de verdad, que dicen que no hay nada como el conocimiento y el amor de tu persona, de tu corazón.
Lo mejor de mi vida, haberte conocido, mi alegría más permanente, tu amor, mi miedo más interior, perderte, mi gozo más desbordante, tu corazón, la palabra más verdadera, gracias, la inquietud más auténtica,
Hemos hablado de quién nos llama, pero vamos a hablar ahora de a quién nos llama, cuál es la misión que nos encomienda. Pero antes de ello, también nosotros vamos a usar nuestra parábola. San Ignacio hablaba de ese rey eterno. Nosotros vamos a tomar un ejemplo de una famosa obra literaria del siglo XX, llevada al cine, El Señor de los Anillos, escrita por un católico fervoroso, Tolkien, que no puede por menos de que su fe viva, su catolicismo, pues esté presente en esa obra. Es la obra también de una gran misión, de una gran llamada. Vamos a escuchar un diálogo precioso que hay al final de la segunda película, son tres películas las que van llevando al cine pues esa obra literaria. Pues al final de la segunda película hay un diálogo precioso entre dos de los protagonistas, Sam y Frodo. Vamos a escucharlo.
¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante. Porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso.
Estas son las historias que llenan el corazón, le ha dicho Sam a Frodo. Vale la pena luchar para que el bien triunfe en este mundo. Pues bien, lo que está dicho en esa obra literaria, lo que hemos escuchado en esta película, es realidad en una dimensión muchísimo mayor. Hay una historia capaz de llenar todo corazón. Hay una misión que vale la pena que luchemos por cumplirla. Hay una llamada que el Señor nos hace. ¿Cuál es esa llamada? ¿A qué nos llama Jesucristo? Pues podríamos distinguir como tres aspectos dentro de, por supuesto, es una única realidad, pero podríamos distinguir estos tres aspectos. Primero, Jesucristo nos llama a su amistad. Dice el Evangelio, en el capítulo 3 de San Marcos, que Jesús llamó a los 12 para que le acompañasen, para que fuesen sus compañeros y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Pero primero para que le acompañasen, para que fuesen compañeros suyos. ¿Quieres ser mi amigo? Nos invita a Jesús a esta amistad. Y también dirá en Juan 15:15, no os llamo siervos, os llamo amigos. Nos llama una amistad, nos llama una intimidad. Podemos tratar con Jesucristo, porque ya hemos dicho que Jesucristo no es un mero personaje histórico, está vivo. Por tanto, puedo tratar con él en la oración, en los sacramentos, puedo conocerle de verdad. Nos llama a su amistad, nos llama a su conocimiento, nos llama a su amor. El hombre puede enamorarse de Cristo porque Jesucristo ha tomado una naturaleza humana para que nos enamoremos de esa humanidad. Y así lo vemos en la historia. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas realmente han amado apasionadamente a Jesucristo? Ser cristiano es ser amigo de Cristo, darle el corazón a Él que primero nos dio su corazón. Él es el amigo que nunca falla. Nos llama a su amistad. Pero segundo, nos llama a seguirle, a imitarle. A seguir sus huellas. Tenemos ese ideal tan elevado que nunca alcanzaremos del todo, que es parecerse a Jesús. Yo sigo tras él, nos dirá San Pablo, a ver si le alcanzo. Estamos llamados a compartir su vida, su estilo, sus gustos, unos gustos peculiares. A Jesús le gusta la pobreza, a Jesús le gusta la humildad. Jesús ama la cruz, el servicio a los demás. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. No nos engaña. No es como esos políticos que prometen mucho y no dan nada. Jesús nos avisa, la vida va a ser dura, va a ser exigente. Nos asegura la cruz, la humillación. Vamos a hacer el ridículo muchas veces, nos van a criticar, vamos a hacer el tonto. Pero el que perdiere su vida por mí la encontrará, mientras que el que buscare su vida egoístamente la perderá. Y es que estando con Cristo todo se hace suave. Como dijo un santo, San Félix, sin Cristo una tela de araña es como una muralla. Con Cristo una muralla es como una tela de araña. Jesús nos llama a seguirle, a imitarle, pero desde esa amistad, desde ese amor que decíamos antes, se hace gustoso. Es como un matrimonio realmente muy unido. Pues naturalmente el amor hace que el seguir la vida del otro, aunque pueda llevar una serie de renuncias y sacrificios, se haga con gusto. La Madre Maravillas de Jesús, Santa Maravillas, dirá, yo solo quiero la vida para imitar a Cristo. Ser amigos de Jesús, seguirle, imitarle. Y tercero, Jesucristo nos llama a colaborar en su obra. Jesús revela a sus amigos el drama de su corazón. El amor no es amado. Mi Padre no es conocido por muchos. ¿Quieres ayudarme a extender el amor? ¿Quieres ayudarme a salvar a los hombres, a construir mi reino, a construir la civilización del amor? ¿Os acordáis cuando la primera vez que vino Juan Pablo II a España, aquel encuentro que tuvo con jóvenes en Madrid, en el Santiago Bernabéu, cuando les decía, ¿queréis ayudarme a construir la civilización del amor? Es la obra más importante y decisiva, la que perdura eternamente. Todas las demás cosas que hagamos en esta vida antes o después perecerán. Pero la salvación de las almas, el haber contribuido al reino de Dios, eso durará para siempre. Cada alma vale la sangre de Cristo. Es la llamada a la nueva evangelización que tantas veces Juan Pablo II y ahora su sucesor, Benedicto XVI, nos repiten. Estamos llamados a extender el Evangelio. Y hay una misión para cada uno. Esto no es solo para los misioneros, para los sacerdotes, para las religiosas. Todo cristiano tiene un puesto propio en el ejército de Jesucristo. Hay una misión universal y cada uno tenemos una misión particular. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Estamos llamados a colaborar con Jesucristo. Estamos dispuestos a hacerlo. Además, pensar una cosa. Jesucristo, como hombre, en su encarnación, asumió una naturaleza humana que, como naturaleza humana que es limitada. Es decir, él no pudo vivir más que unas determinadas posibilidades humanas concretas. Es varón y no mujer, de una determinada raza, pueblo, y no de otros. Vivió en un tiempo y no en otro. Vivió en un lugar y no en otro, natural. Al hacerse hombre tuvo que asumir la limitación humana. Pues bien, Jesucristo me quiere comunicar su vida para que yo, que tengo unas características humanas que él no tuvo, que vivo en una época distinta, que vivo en un lugar distinto, que vivo en unas situaciones distintas, para que yo, si le doy mi humanidad, él pueda vivir en mí esas características. Si yo le doy mi persona, en mi tiempo, en mi lugar, Jesucristo podrá vivir en mí lo que él no pudo vivir en su naturaleza humana concreta. Y así él puede caminar por mi ciudad a través mío. Él puede amar a través de mí a las personas con las que yo estoy. Él puede hablar a través de mi palabra, a través de mi lengua. Él puede, todas las obras humanas que él fue haciendo en su vida, vivirlas en mí si yo le doy mi ser. Él puede sufrir en mí si yo le ofrezco mi enfermedad, mi dolor, mis disgustos, mis sufrimientos. Dirá San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Es impresionante. Yo puedo, por así decir, perfeccionar a Jesucristo, su humanidad. Yo puedo completarla, porque él, en cuanto hombre, repito, tenía esa limitación, no podía estar en todos lados, no podía llegar a todo. Y a través mío, él quiere seguir esa su tarea, hacerse presente en donde él humanamente no pudo estar. Estoy dispuesto a darle mi ser, estoy dispuesto a darle mi persona, estoy dispuesto a colaborar en su obra. Pues a esto nos llama el Señor, a su amistad, a su intimidad, a seguirle, a imitarle y a colaborar en su obra. Menuda llamada, menuda vocación tenemos los cristianos. ¿Quién llama? Jesucristo. ¿A qué nos llama? A su amistad, a su seguimiento, a colaborar en su obra. ¿A quiénes llama? A todos. ¿Pero qué respuestas podemos dar a esta llamada de Jesucristo? Pues podríamos decir que básicamente tres. San Ignacio lo dice en la meditación. Cabría una primera respuesta negativa, que es decir, bueno, pues yo no me quiero enterar, estar con los oídos cerrados. Y bueno, mañana la abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Una respuesta negativa que casi siempre hacemos de manera sibilina. No es que digamos no sin más, sino más bien no, yo es que no sirvo, yo no valgo, yo llamo al párroco a ver quién puede colaborar en cosas de la parroquia. Yo no sirvo para nada, yo no puedo dar catequesis, yo tampoco puedo estar en Cáritas, yo tampoco. O sea, al final uno no puede hacer nada, ¿no? ¿Estás seguro de que no? ¿No será que te cierras en tu egoísmo? Una primera posibilidad negativa. Una segunda posibilidad, podríamos decir, sensata. Es decir, sí, Señor, cuenta conmigo, yo voy a intentar, por supuesto, cumplir los mandamientos, yo voy a intentar, en fin, hacer lo que pueda, pues extender un poquito el Evangelio a mi alrededor, pero sin exagerar, ¿eh? Tampoco nos pasemos, sin perder la vida, en fin, todo de una manera, digamos, sensata. Bueno, y una tercera respuesta, que es la que San Ignacio dice que ojalá tengamos, que es una respuesta generosa. Un decirle al Señor, mira, Señor, lo que quieras de mí, ¿eh? Lo que quieras. Si me pides algo, pues que me signifique sufrimiento, que me signifique dolor, pues adelante, estoy dispuesto a todo. Vamos a ver con qué palabras lo dice San Ignacio, realmente preciosas. Los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio, de su Rey eterno y Señor universal, en todo servicio, no, señor, no decir, bueno, yo para esto sí, para esto no, 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 Señor, dispuesto a lo que tú me pidas. Pues bien, estos, dice San Ignacio, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, la respuesta anterior sensata, yo me ofrezco, más aún, haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, es decir, no dejándose llevar de las apetencias, de la mundanidad, de la carnalidad, harán oblaciones de mayor valor, podemos traducir la expresión castellana antigua de San Ignacio, de mayor estima y mayor momento, oblaciones de mayor amor, diciendo, y viene aquí, pues como una oración preciosa que, por ejemplo, San Francisco Javier y otros santos han repetido todos los días de su vida, eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda. Siempre es con la gracia de Dios, no es ahí por la pura generosidad humana, no, no, con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, es como una ofrenda muy solemne, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, siempre es supuesto lo que Dios quiera de mí. Pero ¿a qué se ofrece uno supuesto que el Señor así lo quiera? A imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Que yo quiero y deseo, en principio uno, ¿a qué se ofrece? Uno se ofrece y le dice al Señor, mira, Señor, yo estoy dispuesto a imitarte en pasar injurias, vituperios, pobrezas, tanto actual como espiritual, es decir, real, concreta, material o al menos de corazón. Me quiero desprender de todo en mi interior y luego si tú quieres que de hecho haya cosas que yo pierda, pues que a lo mejor me vaya mal económicamente, lo que sea, yo estoy dispuesto a todo. Con tal, naturalmente, que vuestra santísima majestad quiera esto. Uno se ofrece, luego ya el Señor lo que quiera. No es que uno elige, ay, Señor, yo quiero esto, lo más difícil para mí. Bueno, tú te ofreces, luego ya el Señor te pondrá donde quiera. San Ignacio nos pide esa actitud de un sí incondicional. Uno se ofrece, Señor, a lo que quieras. Luego ya el Señor aceptará o no, el Señor nos llamará a una cosa más difícil, más fácil, pero uno está dispuesto a todo. Es la actitud que tenía el padre Llorente, que el gran misionero jesuita en Alaska, creo que ya hablábamos de él otro día. Pues hacen falta misioneros en Alaska. Él se ofreció, podían haberle cogido, podían haber cogido a otros, pues sí. Les ofreció y vieron que sí. Otros ofrecieron y no los cogieron. Uno se ofrece, Señor, lo que tú quieras. Dispuesto a todo, dispuesto a hacer el ridículo, a sufrir, a ser calumniado, a que parezca como el tonto de la casa, que todo el mundo, pues ala, como este es el que nunca protesta, le caen todas las cosas a él o a ella. Uno está dispuesto a todo. Es la actitud de los discípulos. Ellos, levantándose y dejándolo todo, le siguieron. Tomás, cuando ante la muerte de Lázaro y que Jesús va a Jerusalén, que ya el ambiente estaba enrarecido, dirá, vayamos también nosotros a morir con él. El escriba que dijo, te seguiré a donde quieras que vaya. Saulo en su conversión, Señor, ¿qué quieres que haga? Que dirá después, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas. La Iglesia y el mundo necesitan de santos, santos sacerdotes, religiosos y seglares, personas dispuestas a jugarse la vida. Hemos tenido tantos ejemplos en nuestros días, el ejemplo de la Madre Teresa, el ejemplo de Juan Pablo II, tantas personas que vemos realmente que se juegan la vida por Jesucristo. Pues hoy el Señor también necesita de tu santidad, que no es hacer cosas raras, se será seguramente en tu propia situación vital concreta, en tu familia, donde estás, pero con el corazón abierto, dispuesto a lo que sea, dispuesto a servir al Señor en lo que te pueda pedir en tu convivencia ordinaria. Cristianismo no es simplemente pues, ser buenas personas, honrados, cumplidores, por supuesto, eso se supone, pero hay más, hay una llamada personal a colaborar con Cristo, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria. Es ese deseo de colaborar con el Señor a extender su reino. Conocer a Jesucristo, amarle y seguirle. En aquel documento con el que Juan Pablo II clausuró el jubileo, el gran jubileo del 2000, y que era como una especie de programa para la pastoral de la Iglesia en el tercer milenio, el documento aquel Novo Milenio Ineunte, una exhortación apostólica preciosa. Hay un párrafo que yo diría que es el párrafo central, en el número 29, donde decía el Papa: «No, no será una fórmula lo que nos salve, pero sí una persona y la certeza que ella nos infunde. Yo estoy con vosotros». No se trata, pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya existe, es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. En esta última frase, el Papa conseguía resumir en unas palabras realmente el núcleo del cristianismo. El programa del cristiano será siempre, el programa de la Iglesia será siempre, estará centrado siempre en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar. Qué palabras tan profundas y tan densas. Conocer, amar e imitar. Para vivir en él la vida trinitaria. Conociendo a Cristo, entramos en la Trinidad. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Se nos revela al Padre en el Espíritu Santo. Y transformar con él la historia. Todo esto no nos saca de nuestro mundo, no nos saca de la realidad, no. Unidos a Cristo, unidos a la Trinidad, estamos llamados a transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. Estamos en la historia, pero siempre con la mirada puesta en la eternidad. El Señor nos llama a esto, a conocerle, a amarle, imitarle o seguirle, para, viviendo la vida trinitaria, transformar con él la historia. ¡Qué belleza la vocación cristiana, la vida cristiana! A esto estamos llamados. Y el propio Juan Pablo II, que estuvo llamado a esto, así lo vivió. Y el todavía cardenal Ratzinger, en la homilía conmovedora de su funeral, lo recordaba, citando aquella expresión que se había leído en el Evangelio de Jesús a San Pedro: «Simón de Juan, ¿me amas? Apacienta mis ovejas». Y decía el todavía cardenal Ratzinger: «A la pregunta del Señor, Carol, ¿me amas?, el arzobispo de Cracovia respondió desde lo profundo de su corazón: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». El amor de Cristo fue la fuerza dominante en nuestro amado Santo Padre. Quien lo ha visto rezar, quien lo ha oído predicar, lo sabe. Y así, gracias a este profundo enraizamiento en Cristo, ha podido llevar un peso que va más allá de las fuerzas puramente humanas: ser el pastor del rebaño de Cristo, de su Iglesia universal. Y de la misma manera, el que decía esto, pues unos días después iba a ser llamado a ser también el pastor del rebaño de Cristo, y lo está haciendo porque él también está enraizado en Jesucristo. Pues a esto nos llama a todos el Señor, a unirnos a él, y desde la unión con él seremos capaces, cada uno de nuestra misión, en tu familia, en tu trabajo, en tu parroquia, en donde el Señor te haya puesto, extender su reino desde la unión con él, desde el conocimiento de Jesucristo. Y antes de seguir, vamos a escuchar un testimonio. Un programa que un servidor dirige en Radio María, abierto hasta el amanecer, la noche de los miércoles al jueves, tenemos siempre un testimonio. Y hace unos meses en que dedicábamos el programa, preparando la Navidad, pues precisamente a Jesucristo, vemos el testimonio de una joven seglar talaverana, Silvia Juan, que nos contaba cómo ella había conocido a Jesucristo. Vamos a oír parte del testimonio que nos dio en ese programa, pues creo que ahora nos puede servir mucho en este momento de nuestros ejercicios.
Yo todavía no había ido a la universidad, yo estaba en el instituto y bueno, pues para mí, yo todo lo que sabía de Jesús era pues todo ideas, ¿no?, y conceptos, pues como de cualquier otro personaje histórico, ¿no?, que nos habían enseñado en el colegio y demás, y quedaba todo muy frío y muy lejos, ¿no?, como mucho eran normas. Yo recuerdo que para mí hablar de Jesús o hablar de Dios era pues normas, ¿no? Esto se puede, esto no se puede. Y a mí eso pues me rebotó mucho, ¿no? Y yo aquella época pues estaba muy alejada del Señor. Y bueno, pues digamos que humanamente lo tenía todo. Pues una familia maravillosa, los estudios me iba todo muy bien, con mis amigos también. O sea, digamos que lo tenía todo lo que este mundo considera necesario, ¿no?, para ser feliz. Pero yo estaba muy vacía y muy triste por dentro, ¿no? Había algo que no iba, ¿no? Y yo pensé, yo llegué a un momento en que pensaba, ¿no?, que a lo mejor toda la vida iba a ser así, que toda la vida era ese vacío, ¿no?, y esa tristeza. Pero llegó un día en que unas amigas mías, ¿no?, me dijeron: «Oye, Silvia, este fin de semana no podemos salir porque nos vamos de ejercicios espirituales». Y yo dije, ¿qué es eso? ¿No? Ya me explicaron un poco lo que era. Y yo dije, bueno, pues yo me voy con vosotras, ¿no? A mí me pareció atrayente el irme un fin de semana con mis amigas. Yo no pensaba ni hacer ejercicios ni nada, ¿no? Pero yo me fui con ellas y yo no recuerdo nada de lo que pues ahí el sacerdote nos decía, ¿no? Pero sí que pasó una cosa que cambió mi vida. Y es que el último día entramos todos a la capilla y yo recuerdo que el sacerdote de repente se acercó al sagrario y golpeó, dio físicamente un golpe en la puerta del sagrario, ¿no? Y dijo, aquí está Dios. Yo solo recuerdo eso, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que me llegó tan dentro, ¿no? Yo supongo que fue pues un don de Dios, ¿no? Que en ese momento miré allí aquella caja que tantas veces yo habría mirado, ¿no? En el colegio, y caí que ahí estaba Jesús, ¿no? Ahí estás, ¿no? Estás ahí, ¿no? Para mí. Uh-huh. Y digamos que Jesús pues dejó de ser una idea, ¿no? Y empecé a sentir su presencia, ¿no? Yo pienso que después de ser una idea solamente ahí en abstracto, ¿no? Pues era su presencia, ¿no? Y bueno, pues se pasó aquel rato y yo, mis amigas salieron de la capilla, ¿no? Y yo recuerdo que me quedé allí clavada, ¿no? Mirando a Jesús y mis amigas venían y me decían, oye Silvia, vamos. Y yo decía, no, yo me quedo. Y decían, ¿cómo que te quedas? Y yo decía, sí, que es que está ahí Jesús, yo me quedo con él, ¿no? Y mis amigas dijeron, hasta le ha dado algo, ¿no? Y bueno, pues aquel día yo recuerdo, ¿no? Que aquel día fue pues un día muy, muy feliz, que algo se despertó en mí, ¿no? Que luego no se ha apagado nunca.
Podemos decir que fue ahí como es el primer encuentro con él, diríamos un flechazo. Y así, brevemente, ¿qué etapas ha habido después en tu relación con ese Jesús que tú descubriste?
Sí, pues mira, luego después de una presencia pasó a ser un amigo. Luego yo ya me fui a Madrid, estudié químicas allí en la universidad y yo recuerdo pues que su presencia y su amistad, o sea, venían conmigo en el metro, o sea, yo recuerdo pues ir en el metro y ir con él, ¿no? O despertarme por la mañana y en vez de despertarme pues en soledad, ¿no? Sentir que estaba conmigo y bueno, pues en casa, ¿no? Mis amigos de la universidad me decían, oye Silvia, ¿qué música te gusta? Y tal, y yo decía, yo no suelo poner música en casa, y me decían, pero cuando estás sola. Y yo les decía, es que no tengo la experiencia de estar sola en casa, ¿no? Y claro, recuerdo que a partir de ahí surgió una conversación muy bonita, ¿no? Una vez en la universidad. Y fue, pues yo creo que después de eso, pues un amigo, ¿no? Un amigo real y que fue cada vez pues más enamorando mi corazón, ¿no? Y cada vez todo lo que no estaba, pues digamos que, pues con el matiz de que estaba él en medio, pues se me quedaba pequeño.
Señor.
Bien, queridos amigos, hemos escuchado cómo Silvia conoció que Jesucristo no era un mero personaje histórico, que era una persona viva, que está en el sagrario, que está en la Eucaristía, que está en la Iglesia. Estamos llamados todos nosotros a ese conocimiento, a esa amistad y a extender ese mismo conocimiento, ese mismo amor a nuestro alrededor. Lo mejor de nuestra vida será sin duda haber conocido a Jesucristo y estamos llamados a colaborar con Él para que todo el mundo le conozca. Pero vamos a seguir en nuestra sesión de hoy a dar un paso más, uniendo esta meditación que hemos recordado brevemente del Rey Eterno con la primera contemplación que viene a continuación. He dicho contemplación, pues San Ignacio en esta etapa de ejercicios, la segunda semana que llama y las que vienen a continuación, casi siempre va a hablarnos ya no de meditaciones, sino de contemplaciones, porque no se trata tanto de meditar ideas, verdades, frases de la Escritura, cuanto de contemplar las personas. Contemplar de una manera intuitiva, más sencilla, ver, oír, ver a Jesucristo, a la Virgen, oír lo que hablan, fijarnos en qué están haciendo. Una forma sencilla de oración viene a ser algo así como ver una película en la cual vemos la vida de Jesús, la vida de María, vemos a los apóstoles, ver, oír, mirar. Y la petición que pone San Ignacio en estas contemplaciones de la segunda semana es una preciosidad. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. El Catecismo recuerda esta petición de los ejercicios de San Ignacio porque es realmente algo muy, muy importante para todo cristiano. Que pidamos siempre conocimiento interno del Señor. Conocer a Jesucristo por dentro, su corazón, no meramente un conocimiento superficial, externo. Y conocimiento interno a mí, es decir, que realmente mi corazón esté conmovido por ese conocimiento. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre. San Ignacio insiste mucho siempre en el por mí. Que nos demos cuenta de que todo lo que Jesús ha hecho no lo hizo en general, digamos, por una humanidad anónima. No, no, pensando en cada uno en particular. El Señor, al ver el bosque, ve cada árbol y ve cada hojita del bosque. Piensa en todos y en cada uno en particular. Como una madre de 5 hijos, no es que tenga 5 hijos, sino que tiene 5 veces un hijo único. El Señor piensa en cada uno como si fuéramos único. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Muy parecido a lo que oíamos antes a Juan Pablo II, la vida cristiana es conocer, amar e imitar a Cristo. Pues bien, si yo voy conociendo a Jesús, me iré enamorando de Él y le iré siguiendo cada vez más de cerca. Cada vez mi corazón estará más dispuesto a hacer su voluntad. Cada vez me iré pareciendo más a Él, porque Él me irá dando sus mismas actitudes, sus mismos sentimientos. No es por fuerza de voluntad, no es que yo me empeño en imitar a Cristo así, por voluntarismo, no. Sino que esa gracia del Señor va entrando en mi corazón, su Espíritu Santo me va transformando. Cada vez voy teniendo más sus actitudes porque su Espíritu las va poniendo en mí. Esa es la petición. Y San Ignacio, en esta contemplación preciosa de la encarnación del Señor, nos pone como 3 cuadros. Vienen a ser como esas tablas flamencas que tienen 3 partes. Primer cuadro, que hagamos como una mirada de conjunto del mundo de hace 20 siglos, antes justo de la encarnación del Verbo, que veamos ese mundo en el que hay tantos hombres y mujeres pues realmente sin sentido en su vida. Podemos contemplar ese imperio romano donde había tantísimos esclavos y otros que tienen una situación económica desahogada pero que no saben para qué es la vida, perdiendo el tiempo en tantas vanidades, en lujos, en juegos cruentos realmente y sangrientos. El mundo sin Dios, un mundo egoísta, es un mundo que todo el mundo va a lo suyo. Está dominado por las 3 P's, el placer, el poder, el poseer. Un mundo donde hay odio, violencia, opresión de los más débiles, donde en el fondo la gente no es feliz. Busca placeres que le distraigan de esa falta de felicidad. Pues que veamos ese mundo y que veamos los hombres que llega la muerte y cómo sufren en ese momento y qué será de sus almas tras la muerte. El mundo no redimido siempre es egoísta y por eso sin Dios, sin Cristo, pues enseguida se llega a las mismas cosas de siempre, el aborto, la eutanasia, la impiedad de unos con otros, los hijos que se olvidan de los padres que no quieren tener hijos, etc. El mundo, quizá pueda servirnos en esa contemplación, sobre todo si luego hacéis un rato de oración, pues leer la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, del 18 al 32, Romanos 1, 18 al 32, donde San Pablo habla de los paganos sin Dios. Es realmente una descripción tremenda que vale perfectamente igual para nuestro mundo. Primer cuadro, el mundo. El mundo que necesita la redención. El mundo que sin saberlo está deseando y pidiendo un Salvador. Pero segundo, vamos ahora en nuestra contemplación, en nuestro vídeo. Imaginad que estamos con un vídeo y que queremos captar escenas. Hemos captado una visión de conjunto del mundo de hace 2000 años. Y ahora vamos, con el permiso del Señor, a entrar en el cielo. Vamos a entrar en los diálogos de la Trinidad. Cómo Dios mira a ese mundo que había creado con amor, a ese hombre al que había creado a su imagen y semejanza. Cómo Dios ve esa historia de pecado que va entrando en el mundo. Cómo ve a ese hombre cada vez más separado de él. Cómo ve los corazones destrozados. El Señor los mira, nos mira con amor misericordioso. A cada hombre en particular. El Señor ama infinitamente lo infinitamente pequeño. Y podemos como imaginar, es una manera de hablar, pero que responde a una realidad, como un diálogo entre las tres divinas personas. ¿Qué haremos por el hombre? ¿Cómo vamos a salvar de esta situación a la humanidad que hemos creado? Podemos, ya digo, como imaginar que el Hijo Eterno dijera: Padre, yo me haré uno de ellos, yo les enseñaré el camino, yo les mostraré el amor que les tenemos y yo obtendré su perdón. No será un mero perdón desde fuera, sino una redención. Siendo hombre, uno de la humanidad nos va a redimir, y siendo Dios, lo que haga Jesús va a tener un valor infinito. Pues yo me ofrezco a ser el Redentor. Y cómo trazan ese plan de un amor infinito. Nunca lo hubiéramos imaginado, que el Todopoderoso, el Infinito, el Eterno, se va a hacer criatura. Dios se va a hacer hombre para que el hombre se haga Dios, para que el hombre se divinice. Pero no solo eso, no solo se va a hacer hombre, es que lo va a hacer por los caminos de la mayor pobreza, del anonadamiento, de la obediencia y de la cruz. Y aquí conviene que leamos pues lo que nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses, ese texto, ese himno precioso. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Aunque era Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué caminos de salvación más misteriosos? Nosotros nos gustaría tener más poder, tener más medios, así arreglaríamos todo. Y Dios, que tiene el poder, escoge en cambio el camino de la humildad, del servicio, de la cruz. Nosotros pensamos que las cosas se arreglan con dinero, con poder, y Dios con sencillez, con pobreza, con humildad, con sufrimiento. Dios se va a hacer hombre, va a llegar hasta el fondo de nuestra experiencia humana, hasta el fondo del dolor. Dios se va a rebajar hasta hacer el ridículo. Porque Jesucristo va a ser tomado por loco, por un malhechor, va a ser crucificado. El que ama es capaz de hacer el ridículo por el amado. Está dispuesto a renunciar a sus derechos. Solo el que está dispuesto a humillarse es capaz de amar. Jesús hace el tonto por nosotros. Decía alguien que una familia, una comunidad, solo funciona si alguien está dispuesto a hacer el tonto, si alguien está dispuesto a callarse, a servir. Pues bien, Jesucristo ha hecho el tonto por todos. Ha sido grano de trigo caído en tierra para dar mucho fruto. Pues bien, contemplamos esa segunda escena. Dios que contempla a la humanidad, Dios que decide salvar a la humanidad por el camino asombroso de que el Verbo Eterno, el Logos, el Hijo de Dios, se va a hacer hombre por caminos de pobreza y de cruz. Y tercer cuadro, pues nos vamos ahora con nuestra cámara de nuestro vídeo oración, nos vamos a Nazaret, a un pequeño pueblecito. Y ahí cogéis el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Es la Anunciación. Dios, a través del ángel, pide colaboración. Porque ese plan grandioso, ese plan maravilloso, Dios que se va a hacer hombre, Dios no lo quiere hacer así, él solo. Podía haber aparecido Jesús, de pronto, un hombre mayor, nadie sabía de dónde vendría. No, Dios quiere hacerse hombre, hacerse niño, hacerse embrión en el seno de una mujer. Pero Dios pide colaboración, el Señor nunca fuerza. Señor se va a hacer hombre en el seno de María. Y él la ha ido preparando, naturalmente. No es que, a ver, ¿quién cojo de madre? No, sino que desde antes ha preparado la familia de la que va a nacer María, la hace inmaculada, la llena de gracia. todo es ir preparando el momento de la encarnación. Dios se preparó a su madre. Pues confiemos también nosotros en que Dios nos va preparando para lo que nos pueda pedir en nuestra vida. Dios nos prepara, Dios preparó a María y puso en su corazón el deseo de virginidad, que no es soltería, que no es algo puramente físico, sino que tiene su raíz en el corazón. María tenía tal amor a Dios que su corazón solo quería unirse con el Señor. Y por eso ese matrimonio con San José, pues vemos claramente por las expresiones del Evangelio que iba a ser un matrimonio virginal, que no querían ninguno de ellos realmente tener esa relación propia del matrimonio, sino tener el corazón puesto en el Señor. Pero el Señor tenía ese plan asombroso de, poniendo en el corazón de María el deseo de virginidad, sin embargo, la iba a pedir ser su madre. Y tenemos ese diálogo en que el ángel Gabriel le explica a María el plan de Dios. Pero ¿cómo será eso si yo no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, vendrá sobre ti. No va a ser cosa tuya. Tú simplemente di que sí, el Señor hará el resto. Y ahí tenemos la respuesta de María. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dice el catecismo, fiat, hágase. Esta es la oración cristiana, ser todo de él, ya que él es todo nuestro. María es ejemplo de esa respuesta que decíamos antes a la llamada del Rey Eterno. María respondió que sí, un sí incondicional, lo que sea, yo me uno a Jesucristo para lo bueno y para lo malo, yo estaré con él siempre, en toda circunstancia, y así lo hará. María estará con Jesús en los gozos de Belén, en las angustias de la huida a Egipto, en las angustias del niño perdido en el templo, en los gozos de Caná, pero en las angustias de nuevo de cuando el cerco se va cerrando en torno de Jesús y sobre todo en el grandísimo sufrimiento de la cruz. María va a estar con Jesucristo siempre. Ella es la principal colaboradora, la que ha dicho que sí, la primera, a la llamada del Rey Eterno. Pues bien, la consecuencia de estos tres cuadros, de todo lo que hemos visto, ese mundo herido, ese mundo necesitado de salvación, ese Dios Trinidad que quiere salvar al hombre, esa mujer María que dice que sí, que ella está dispuesta a colaborar, ¿cuál es la consecuencia? Cogemos el prólogo de San Juan, capítulo 1 de San Juan, y particularmente el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. La consecuencia del amor de Dios y del sí de María es que Dios se hace carne, que el Verbo se ha hecho carne, se ha hecho nuestro compañero de camino, ha puesto su tienda de campaña entre nosotros, es un peregrino más. Dios ha dado lo máximo que podía darnos, su propio Hijo, su propia palabra. El Hijo Eterno se hace compañero nuestro. Ya tiene Dios un rostro humano, el rostro de Jesús, un nombre humano, un corazón humano. El entonces cardenal Ratzinger, en una conferencia preciosa el año 2000, decía: solo en Cristo el tema de Dios se vuelve realmente concreto. Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros, la concretización del yo soy de Yahvé, la respuesta al deísmo. Nuestro Dios tiene rostro humano. Tenemos un tú continuamente presente en nuestra historia. Dios no se ha quedado en la nube de su trascendencia y lejano. No, se ha metido entre nosotros. Y prolonga esa presencia en la Iglesia y particularmente en la Eucaristía. Ya nadie puede hablar de un Dios lejano. El Verbo se ha hecho carne y está con nosotros. María respondió que sí a su llamada y el Verbo se hizo carne en ella. Pues bien, queridos hermanos, queridos amigos, podríamos terminar resumiendo las dos meditaciones, la meditación del Rey Eterno y la contemplación de la Encarnación, con esta pregunta. Mira, ahora es el Señor el que te dice, en el mundo de hoy, no en el de hace 2000 años, en el de hoy, también un mundo necesitado de salvación. Yo necesito encarnarme en este mundo a través de ti. Mi madre, María, dijo que sí. ¿Y tú qué me dirás? ¿Estás dispuesto a darme una respuesta negativa, a hacerte de oídos sordos? ¿Estás dispuesto a darme una respuesta sensata? Bien, intentaré ser buen cristiano. ¿O estás dispuesto a darme una respuesta generosa? Señor, lo que tú quieras, entra en mi vida, haz de mí lo que quieras. Cuenta con mi colaboración, con mi oración, con mi trabajo, con mi palabra, con mi sufrimiento, con las humillaciones, con lo que tú quieras. ¿Estás dispuesto a dar tu sí incondicional al Señor para que el Señor como que renueve su encarnación en nuestro mundo a través de ti? ¿Estás dispuesto a darle tus manos, tus ojos, tu voz a Jesucristo? Pues nos quedamos ahí en nuestra meditación de hoy. que unidos a María estemos con el corazón abierto al Señor para que Él, a través nuestro, se haga presente en nuestro mundo. Ojalá sea así, se lo pedimos al terminar nuestra meditación y hasta mañana, si Dios quiere.
Y así finalizamos estos ejercicios espirituales que Radio María les ha ofrecido a cargo de don Luis Fernando de Prada.